Muy buenas tardes, 1:30 de este lunes 29 de noviembre. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, hoy día con la compañía de Red Hot Chili Peppers, hablando de aviones, y de la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín, también para comentar líneas aéreas y demás. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
Muy bien, pues, movido sector, quiere hablar usted hoy día.
No, bastante movido. Mira, solamente te voy a hacer un resumen. La acción de la TAM abrió con un 80% caída, o sea, en niveles de 140 pesos por acción. Después se recuperó un poquitito y llegó a estar en 625, creo que ese fue el pic del día. Volvió a caer después a 400, 450, y ahora está de vuelta en 570 pesos. Realmente para no apto para cardíaco, la trayectoria de la acción de la TAM. En un día, el día después de que se conoció el plan de reorganización de la empresa, un plan que contempla 8.130 millones de dólares de inyección y una dilución del 99,9% respecto de los actuales accionistas. Creo que esos son como los dos titulares, ¿no,
don Juan Pablo? Y deja de un tercero, fíjate, que creo que puede tener ramificaciones. El CEO de la TAM, Roberto Albo, confirmó en la mañana en una entrevista con CNN que recibieron una oferta de la brasileña Azul, sobre la que se especulaba mucho, y dijo que la oferta no había llegado a puerto finalmente porque no había sido considerada insuficiente. Entonces, esa respuesta me parece también curiosa, fíjate, porque si es insuficiente, quiere decir que si llega una buena oferta, la van a vender. Ahora, todos van a decir que cualquier oferta buena, uno está todo a la venta.
Todo está a la venta al precio correcto.
De acuerdo, pero el punto es que generalmente cuando alguien no quiere vender, por más que siga una oferta buena, me parecen curiosas las declaraciones, fíjate. Vamos a ver qué termina esto, que esto está partiendo el despegue. Vamos a ver si...
El despegue, sí.
Si termina bien, porque con las nuevas variantes que tenemos... El sector turismo, el sector corporativo de nuevo se apretan el cinturón.
Así es. Oye, y el IPSA, un mal día, 2,4% cayendo. Cae fuerte Falabella, fíjate, 5%, 4,95. Cae el Banco de Chile, 3,1%. Obviamente que la que más destaca en la caída es LAN, que cae en este minuto 40%. Y obviamente se lleva una parte relevante de esa caída. Pero no es un buen día. Tengo la sensación, señor director, de que el mercado no le gustó demasiado lo que se supo la encuesta de fin de semana, fíjese, a pesar de que no creo que haya sido demasiada sorpresa, la contratación de lo que se está armando no es demasiado buena.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Porque si uno mira los mercados afuera, están todos positivos, entonces la caída de Chile hoy día es muy fuerte. Todas las encuestas con números distintos, pero dicen lo mismo. El candidato Boric está ventajando al candidato Kast. Y eso también se refleja en el dólar. El dólar, mira, está hoy día, creo que ya a nivel récord, en 843,2 con un alza de 1,39% en la jornada, una alza más que fuerte, y está llevando al dólar a niveles récord nuevamente, que sabemos que es el refugio de quienes buscan tranquilizar sus activos, sus patrimonios.
Oye, no había estado en estos niveles desde marzo del 2020, al inicio de la pandemia. Acuérdate que ahí tuvimos una caída fuerte. Marzo del 2020 era la última vez que lo tuvimos sobre 840 pesos, y bueno, está 8.43 lo tengo en este minuto. Oye, todo esto, como decía el señor director, en un contexto en el que el mundo se recuperó bastante rápido, a pesar de que no ha recuperado todo, de la caída que tuvo el viernes fue un pésimo día para los mercados internacionales, debido a los miedos sobre esta variante Omicron, que ya empieza a tomarse el debate respecto a la pandemia.
¿No te habrá capturado a ti o no? ¿Te siento congestionado?
No, un resfrío normal. Sí. Oye, los resfríos normales también siguen existiendo. ¿Eh? Si eso es lo que uno cree. El coronavirus es uno de muchos bichos que dan vuelta, y en mi caso, nada para averiguarse, gracias a Dios. Pero Omicron pareciera ser que está hoy día, o los análisis sobre el impacto de Omicron están ponderándose. Ya hay varias voces que dicen que la capacidad de los laboratorios de reaccionar rápido y adecuar las vacunas podría ser la clave. En el fondo, como que se empezaron a disipar un poquito los miedos iniciales de que esto era como una segunda pandemia, nuevamente todo el mundo encerrarse. Ahora, se mantienen las restricciones de vuelos, y creo que no vamos a olvidarnos de estas restricciones y las cuarentenas por varios meses más, lamentablemente.
Así es, pues. Oye, donde han pasado cosas también noticiosas, que es algo que trae el diario financiero hace poco rato, ¿ah? ¿Eh? Y habla de Notco. Pablo Zamora, uno de sus fundadores, dice: mi vinculación con Notco está acabando porque los caminos van por diferentes vías. Una entrevista que da cuenta de que está asesorando a Gabriel Boric en todo lo que tiene que ver con temas más de innovación, y reconoce que los caminos van por otro lado, que se quedó en Chile y que está seguro que a Notco le va a ir muy bien, pero que va a iniciar otro tipo de emprendimiento además de esta asesoría de carácter técnico-política.
Yo entiendo que Pablo Zamora estaba relativamente separado de la gestión diaria de Notco hace rato, ¿eh?
Sí, la gestión diaria no está, y lo dice en la entrevista.
Me da la sensación que tiene más que ver con una estrategia a nivel societario. O sea, ese es justamente el punto, ¿eh?
Así es.
Quizá una oportunidad para alguien que está buscando entrar en la compañía. Mira, ahí puede ser alguien que al precio justo, al precio correcto, puede ser que haya una oportunidad de compra.
Pero oye, claro, aquí claramente hay un letrero de venta. En lo de la TAM no era tan evidente el letrero de venta.
Oye, y Jack Dorsey se va de Twitter. El fundador histórico y un clásico del mundo de las startups tecnológicas, un clásico Silicon Valley también, Jack Dorsey, anunció hoy día que va a dejar de ser el CEO de Twitter para dedicarse a ser CEO de otra de sus empresas que se llama Square, que es una pasarela y una plataforma de pagos. Esto hizo que la bolsa de Nueva York suspendiera las transacciones de la acción de Twitter por un rato durante la mañana, y cuando se recuperó la transacción, que fue hace poquito rato, hace como media hora, la acción de Twitter cae del orden de 3%, la tenía yo. No sé cómo está, lo vamos a buscar obviamente, pero... Ah, no, parece que se recuperó y se está dando vuelta. No, sí, cae 0,4%, eso es, 0,4%, se recuperaron las transacciones. En una movida que yo pensé que iba a tener más impacto, pero parece que el mercado no cree que es demasiado relevante la presencia de Jack Dorsey.
Lo que es terrible es cuando tú anuncias que te vas... Que deja el cargo y la...
Oye, suspenden la transacción y toda la cuestión, ¿eh? Y después no pasa nada.
20%, terrible.
Y después no pasa nada, claro. Oye, ya, estamos en línea con don Felipe Posada. Bien. Felipe Posada, director de análisis y estrategia de AvaTrade. Don Felipe, ¿cómo le va? El dólar disparado hoy día, ¿no?
Hola, Felipe.
No. Hola, buenas tardes, señores, ¿cómo están? Sí, efectivamente, el dólar disparado. 843.50, subiendo prácticamente 1,5%. Fuerte arriba el dólar. Y el Ipsa fuerte abajo, que está abajo más o menos bien lo que hemos venido conversando, lo que conversamos el lunes pasado. ¿Te acuerdas que la primera reacción cultural del mercado fue comprar el Ipsa 9,69% arriba, el dólar abajo, pero en la medida que los inversionistas han venido ponderando los drivers de mediano y largo plazo, bueno, las cosas han vuelto un poco a su centro, por decirlo así.
Sí, de hecho ya se recuperó toda la caída y más que la caída, o sea, pasamos para arriba, ¿no?
Sí, el dólar sí, absolutamente. De hecho, lo veo está rompiendo los máximos anteriores. Así que yo creo que, entre comillas, Fernando, yo creo que este es como una especie de toreo que le está haciendo al mercado, al Banco Central, por ejemplo. Si no me equivoco, el 29 de noviembre del 2019, el Banco Central intervino al tipo de cambio cuando estaba en 828. En ese tiempo, el tipo de cambio había subido en Chile 116 puntos, más o menos, o un 17%. Hoy día el tipo de cambio está subiendo prácticamente 130 pesos. Y 17,5%, estoy hablando year to date, en 2019 versus 2021. Así que yo creo que en general lo que está levantando el tipo de cambio son algunos drivers internos, obviamente, pero yo de todas maneras llamo a la calma, a la cautela, porque hay que recordar que el tipo de cambio cierra en la tarde. O sea, el dólar chile, dólar peso chileno, no es como las otras divisas que están abiertas 24/7. Si estáis con una posición larga, si compras ahora, puedes quedar ocupado en el cierre de mercado y mañana, o cuando sea, abrir con un gap bajista si es que el Banco Central dice que lo interviene. Así que ojo con eso.
¿Y eso le ves solo un factor del Banco Central y no las consecuencias políticas de las que estamos viendo, que salió una encuesta y pareciera ser que el mercado no le gustaron?
Mira, sabéis, Fernando, la verdad es que... Juan Pablo. Yo creo que lo que está moviendo un poco hoy día el Ipsa con las 7, llevamos 5 jornadas bajistas después de que se pegó el rally el lunes pasado.
O sea, el lunes cayó y después ahí para arriba permanente, ¿no? Ah, el Ipsa está en
el lunes. Sí, vamos a ver lo mismo. El lunes y el dólar bajó el lunes. Y después de
claro, ahí... o sea, el Ipsa ha caído prácticamente 7% desde el máximo que vimos en 4.825, por ahí lo vimos, ¿no es cierto? Y yo creo que el gran driver que estamos viendo hoy día es que como los candidatos, o probablemente el que tiene mayor posibilidad de salir electo presidente, está entregando ciertas concesiones para acercarse al centro político, y esas concesiones van directamente en temas de reforma tributaria. Acuérdate que gran parte del driver, o lo que el mercado esperaba de José Antonio Kast, era hacer una reducción de los impuestos corporativos. Parece que eso va a quedar en modo espera. Y yo creo que eso es un poco lo que está moviendo a la baja la bolsa, este cambio de panorama, por decirlo así, o estas concesiones que está haciendo el candidato acá para acercarse al centro político.
Excelente. Felipe, un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Un abrazo a los dos.
Adiós, Felipe.
Don Felipe Posada, director de análisis y estrategias de AvaTrade, y gran amigo del programa y gran experto en dólar, en un día que el dólar es llamativo en términos de su salto. Oye, sí, 135 pesos el día. Hay que tener guatita para estar en el dólar hoy, en estos días. Y Brooks Brothers volvió con la campaña No la botes. Si usted tiene una camisa de cualquier marca, usada obviamente, llévela a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers, recíclela y se va a llevar una nueva. Se puede llevar una nueva con un 25% de descuento. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
En Gold Sale and Investment Banking de BCI, te acompañamos en la gestión financiera de tu negocio, asesorándote con ofertas de valor diferenciadas, competitivas y sostenibles.
Y nuestros grandes amigos de Peugeot, Landtrek, el mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar máquinas, sin tocar plata. Comparte libros con descuento, recargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Almagro tiene el proyecto de Los Olivos de San Rafael, ahí en Lo Barnechea. Hay depto casa, penthouse o departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados, de áreas verdes. Es realmente espectacular, conózcalo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, a los trámites y a los papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y en el momento de retirar el auto pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones, que en esta fecha empieza a ser un dolorcito para algunos, hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl.
Mercado G, que ya sabemos que lleva más de una década operando en Chile, que últimamente a través de la plataforma de trading más avanzada del mundo, la MetaTrader 5, permite operar, entre otras cosas, dólar peso, está con una propuesta de valor para sus clientes maravillosa. Si ustedes van en su cuenta Mercado G y realicen el primer depósito durante noviembre, o sea, hoy y mañana les banqueando, les van a devolver el spread de todas las operaciones que realicen hasta el 31 de diciembre. Me parece realmente fantástica esta oferta. Más información en mercadog.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Todo eso es The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Usted está listo, señor director, ¿no?
Así es.
Ya, tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Sebastián, ¿qué tal? Tantos siglos que no conversábamos. ¿Eh?
Hola, Sebastián. Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están? Hace un tiempo, sí, hace un tiempo.
Se fue. Han pasado cosas.
Es que pasan cosas todas las semanas, Sebastián, se parece como muy largo. Oye, cosas, sí. El dólar está en 844 en este minuto, incluso con ánimo de llegar a 845. Y eso obviamente que tiene consecuencias por todos lados en la economía. La más directa quizás es la apreciación de algunos bienes que nosotros compramos afuera. ¿Cómo están viendo ustedes esta escalada, el tipo de cambio? ¿Hay algún impacto que debamos tener en cuenta de cara al cierre de este año y el primer cuarto de 2022?
Bueno, claramente, Fernando, el tipo de cambio, el peso chileno, está sujeto a bastantes fuerzas que lo están moviendo al alza ahora de cortísimo plazo. Una que creemos que es la importante por el lado internacional es todo lo que está sucediendo en términos de la pandemia, ¿no es cierto?, la aparición de esta nueva variante. que en el fondo está generando mayor preocupación por parte de los inversionistas a nivel global, que puede postergar el proceso de reapertura en distintas economías o el restablecimiento, por ejemplo, de los vuelos, etcétera. Y eso claramente está generando mayores consecuencias sobre la actividad, a lo mejor de cara hacia los meses que vienen, posiblemente en el hemisferio norte, el invierno, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en Europa. Entonces, claramente la variante nueva del virus, lo que está pasando afuera, está teniendo consecuencias sobre nuestra moneda, generando mayor volatilidad al alza. Y sumemos también los elementos por el lado local, que tienen que ver principalmente por el espectro político, no solamente desde el punto de vista eleccionario, lo que puede pasar en 3 semanas más con la segunda vuelta presidencial, sino también con esta discusión que se está efectuando en el Congreso, en esta comisión mixta entre diputados y senadores por el cuarto retiro de fondos previsionales, con la finalidad de darle viabilidad a ese proyecto, en donde estamos muy atentos respecto a las indicaciones que se van poniendo en este proyecto para finalmente pueda ser votado en sala y finalmente pueda estar vigente o viable. ¿Ah? Esa es la discusión que está hoy día también esta semana y que claramente a los inversionistas o al mercado en general le está generando también motivos de atención y nerviosismo respecto a lo que pasa con los activos chilenos con eso.
Ahora, hay las proyecciones para este año ya están bien jugadas, estamos a últimos días de noviembre, queda solamente diciembre. ¿Crees tú que se puede cambiar en algo la proyección de crecimiento para este año con este movimiento que ha tenido el tipo de cambio? ¿O ya está todo dicho?
¿Desde el punto de vista de crecimiento?
Crecimiento, actividad en general, digamos.
No, desde el punto de vista de crecimiento, creemos que esto no va a mover mucho la aguja, posiblemente las expectativas para este año de un crecimiento en torno a 2 dígitos, 12% posiblemente el crecimiento del PIB para este año. Nuestra expectativa en viceinversiones para el IMASEC de corto plazo, por ejemplo, para el mes de octubre, apunta a una variación en torno al 13%, por lo que en ese sentido vemos que muy poco va a influir esta volatilidad del tipo de cambio, a lo mejor, o este nerviosismo que estamos teniendo hoy día en las cifras de corto plazo en la actividad chilena, no así hacia el 2022, en donde claramente una postergación de reapertura en distintas regiones del mundo, la región asiática sobre todo, que puede pasar con China, con esta nueva variante, si es que las autoridades se ponen más restrictivas. Eso puede generar presión sobre la demanda de algunos productos, en particular los productos nuestros. Miren lo que sucede, por ejemplo, ahora en los meses que vienen con la exportación de los bienes frutícolas, por ejemplo. Si vemos, por ejemplo, que en el mercado local se está dando el caso de cerezas en el mercado, de mayor oferta en el mercado doméstico, son señales a lo mejor que, si bien son puntuales en algún tipo de producto, dan a entender cierta preocupación asociada al tema del comercio internacional hacia los próximos meses, si es que eso se mantiene, de esta mayor restricción, y ver, por ejemplo, productos que usualmente no se ven mucho en el mercado local y que van más bien a destinos internacionales, se vea trasladado acá al mercado doméstico. Eso puede ser un elemento a considerar hacia los próximos meses, sobre todo los primeros meses del próximo año, y eso nos lleva también a pensar de que el crecimiento también del próximo año, si bien nosotros estamos anticipando una expansión en torno al 2,4% para el 2022, esta extensión de los problemas que pueden suceder con esta variante nueva del virus y cómo afecta el comercio internacional o la actividad global en general, nos puede repercutir con riesgos a la baja en esa estimación.
Sebastián, hay un tema que siempre a quien nos escucha en este programa y nos pregunta mucho nosotros y nosotros no tenemos tantas respuestas, son ustedes los analistas los que nos pueden ayudar en eso, y que es referente al dólar. Si vemos lo que está pasando políticamente, que el candidato que está liderando la encuesta es el menos amigo del mercado, y el mercado lo refleja eso, más lo que eventualmente pueda pasar con esta nueva variante, ¿es una locura pensar que el dólar puede llegar a 900 pesos o es un escenario que está sobre la mesa?
O sea, creemos que independiente del candidato que salga electo en la segunda vuelta presidencial, creemos que un elemento importante también para considerar y así moderar a lo mejor expectativas más extremas es lo que sucedió desde el punto de vista de la nueva configuración del Congreso para el próximo año, en donde tenemos una Cámara baja prácticamente 50-50 entre oficialismo y oposición, y el Senado la misma historia, lo que en el fondo nos da a entender de que independiente del candidato que salga electo en esta segunda vuelta, las posturas más extremas posiblemente van a ser muy difícil que prosperen. Eso creemos también le entrega cierto techo al tipo de cambio desde el punto de vista de lo que estamos observando hoy en día, por lo que vemos a lo mejor de que en esa coyuntura teniendo en cuenta cómo está el poder legislativo configurado para el próximo año, va a ser difícil a lo mejor alcanzar esos niveles. Deberíamos observar a lo mejor una situación sanitaria mucho más compleja, como fue, por ejemplo, los primeros meses de 2020, para observar mayor volatilidad al alza en el peso por estos elementos, ¿eh? Más que por un elemento posiblemente político, porque esta configuración del Congreso, creemos nosotros, modera en cierta medida posiciones extremas de uno u otro lado, ¿eh? Pero vemos que, de momento, las expectativas hacia fines de este año son que difícilmente volvamos a ver niveles de tipo de cambio cercanos a los 800, sino que más bien la tónica va a ser un 830, 825 como piso, y con volatilidad en las semanas que vienen, dependiendo de qué pasa con los eventos internacionales.
Perfecto. Y el otro tema que también siempre es recurrente y de lo consultamos permanentemente, Sebastián, es la inflación. ¿Cómo se han producido nuevas noticias que permitan proyectar un cambio de tendencia de lo que está pasando, y no solo en Chile, sino que también afuera? Por ejemplo, se mostraban imágenes de puertos muy congestionados, con la logística muy compleja. ¿En eso han habido novedades o el panorama sigue relativamente parecido?
Creemos que lo que está pasando hoy día con la nueva variante puede exacerbar estos problemas de oferta. En el fondo, las clausuras de puertos, la restricción de la movilidad, en el fondo, de los viajes internacionales, todo eso va a conllevar a lo mejor de que la cadena de suministro se siga viendo presionada. Por lo que en ese sentido, por este lado, deberíamos tener todavía persistencia en la inflación por estos temas puntuales. Lo que podría cambiar, en el fondo, esta dinámica de inflación hacia el próximo año es lo que puede pasar con el precio de la energía, el precio del petróleo. Que de momento las expectativas están apuntando de que, dada la situación que estamos observando de precios que ha estado más alta respecto del último tiempo, se liberen reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y otros países importantes, y eso pueda derivar en que el precio del petróleo se pueda haber presionado a la baja eventualmente hacia los próximos meses. Ese es un escenario de riesgo, a lo mejor, que pueda moderar esta mayor persistencia que estamos observando en términos de inflación, que de momento no nos mueve la aguja en términos de expectativas. Creemos que todavía la inflación va a seguir siendo alta para este año, cercana al 6%, sobre eso finalmente para este año 2021, y sobre el 4%, sin lugar a dudas, para el 2022.
Ya, pero entonces, con esas expectativas, el próximo año va a ser un año de inflación alta, pero menor al 2021, y con un crecimiento mucho más bajo que el que tenemos. Eso se mantiene, ¿no?
Ese escenario se mantiene, Fernando. No creemos que cambie respecto a las nuevas novedades que estamos teniendo en el aspecto local y también lo que está evolucionando en el ámbito internacional. O sea, y también monitorear los riesgos. Creemos que los riesgos van a ser mayores el próximo año, porque no solamente vamos a tener una pandemia que seguimos conviviendo, sino que lo que está pasando en materia de inflación, cómo se comporta esa dinámica y pueda llevar a los bancos centrales a tomar decisiones más agresivas y introducir eso, mayor volatilidad en los activos financieros.
Te lo preguntaba justamente en esa dirección, en el punto de vista de los riesgos, porque cuando se contrae el crecimiento y la inflación sube, empieza a crujir, digamos, la marea se empieza a retraer y aparece lo que la marea dejó. Entonces, ¿cree usted que hay algún sector donde hay que estar pendiente? Se ha hablado mucho de el posible impacto que pueda tener la industria de la construcción o el sector bancario a través de las carteras. ¿Ven algún sector que pueda tener algún riesgo mayor
Desde el punto de vista local, en el fondo, claramente, si se vuelven a reimponer restricciones sanitarias, etcétera, sectores que son sensibles al empleo y con mano de obra, como el caso de la construcción, como tú mencionas, Fernando, pueden ser sectores que están expuestos. Sumemos también lo que puede pasar por el lado internacional, si es que el frente internacional se ve más deteriorado en economías que son socios comerciales nuestros importantes, que pueda llevar a una mayor dificultad, a lo mejor, para destinar o enviar productos al exterior. Eso también puede ser un fenómeno que pueda afectar a la actividad económica en los primeros meses de este año, de 2022 me refiero, para tener atención sobre todo con estas noticias que estamos teniendo del punto de vista sanitario a nivel global, ¿no?
Excelente. Señor director, ¿algo más o estamos?
Estamos, ¿no?
Muchas gracias, Sebastián. Como siempre, un completo análisis. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes. Buena semana. Estén muy bien.
Buenas semanas.
Gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Oye, antes de irnos, hay que recalcar una cosita que no va a ser el punto. En el caso de Brooks Brothers, al parecer la campaña de las camisas terminó ayer, ¿ah? Así que ya no corre. Lo que sí corre es que ustedes, si estamos pensando en regalos de Navidad, en Brooks Brothers definitivamente va a encontrar algo para regalar, ¿ah?
Imagínate que te lleguen esas bolsitas azules, esas cajas azules.
Unas cajas extraordinarias, con dorado, azul y dorado, ¿ah?
Te ponen nervioso cuando te dan, ya te ponen nervioso.
Tal cual. Vaya usted, Navidad viene y Bruce Brothers tiene ese regalito que anda buscando. Ya, nos vamos, señor director. Lo dejamos con Visionario, la historia de Bernie Ecclestone de la Fórmula 1. Y después Santiago Dicto con el señor Kendall. Un abrazo.
Que tengan buena semana a todos. Adiós.
Chao. Looking in my rearview mirror. ¿Qué es hacer?